AS Audio.
¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyako Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
¿Cómo estás, Enrique Ballester?
¿Qué tal, Javier? Viviendo la magia de la Liga, un lunes por la noche, ¿no? Una nueva exhibición arbitral, balaídos, protestas, pérdidas de tiempo, o sea, otra gran jornada y otro lunes con el Celta. Creo que el lunes que viene otra vez juega el Celta con Rafa Benítez, así que no hagas planes, que tú eres muy de hacer planes los lunes, que hacéis la gente así de la cultura.
Pero es verdad que al Celta le caen muchos partidos los lunes, o al menos esa es la impresión que tengo yo.
Yo creo que lo hacen igual para fastidiar a Benítez, que ya no saben cómo hacerlo en España, en la Liga Española, ¿no? Porque Benítez lo veo, es una persona que tiene pinta de ser muy feliz los lunes por la noche en casa, ¿no? Ahí con el batín, con un caldito, viendo una serie, ¿no? Tranquilamente, y con los partidos.
¿Quién no está feliz así, Enrique?
No.
Pero sí, a Rafa le pega estar viendo con un caldito, viendo una serie de la BBC, una serie de crímenes de 3 capítulos, una miniserie estas de la BBC.
Sí, sí. Bueno, nosotros grabamos podcast los lunes, que no sé qué es peor, ¿eh? O sea, tampoco, si no hemos tenido suficiente con el Celta Cádiz, pues toma, podcast. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo ha ido el finde? ¿Has visto mucho fútbol?
He visto fútbol. Además, hubo un domingo interesante con un Manchester City Tottenham 3-3, que muchos califican como el partido del año, ¿no? Fue como muy trepidante, hubo de todo, hubo follones, y luego había al final un muy interesante Barça Atlético de Madrid, que no sé cómo lo viste. A mí me resultó un poquito decepcionante, ¿no? Para ser un Barça Atlético de Madrid a las 9 de la noche, típico partido de domingo, invierno, que podría haber sido más emocionante. Para empezar, parecía un partido de época COVID, ¿no? Porque estaba el estadio medio vacío, que es verdad que se han tenido que mudar, que es todo, pero estaba algo desangelado.
Sí, 34.000 espectadores por ahí he visto. O sea, creo que estaba casi el 40% del aforo de Montjuic vacío.
Madre mía, qué precisión, bueno, ¿eh? Yo pensaba que sí, sí. Sí, lo vi con calvas, lo vi huecos. No, me dices el porcentaje, precisión, ¿eh?
Sí, hombre, no ayuda mucho. También he leído que creo que eran 80 o 90 euros la entrada más barata. Y claro que eso, tú y yo con un podcast de estos, pues invitamos a la familia, ¿no? Pero la gente no tanto. Y no sé, creo que la Liga tendrá que replantearse estas cosas un poco, ¿no?
Sí,
porque no deja de ser uno de los partidos más importantes de la temporada. No es que claro, esté en un Barça a la vez, ¿no? Yo qué sé, un partido así, ¿no? También es verdad que 15ª victoria por 1-0, esto lo puso Opta José en Twitter, este dato, 15ª victoria por 1-0 entre la temporada pasada y esta del Barça. Es el equipo que más 1-0 ha cosechado en ese tiempo en las 5 grandes ligas europeas. O sea, no sé si la gente también no va tanto a ver el Barça porque igual no se divierte tanto como antaño, no lo sé. Pero, ¿qué te pareció el partido a ti?
Me pareció que, aparte de eso, ya te digo que sí que da que pensar, ¿no? El partido, uno de los partidos del año, y un poco todo como tristón, semivacío, y aparte de esa reflexión, ¿no? Que da que pensar. Vi al Atlético de Madrid muy decepcionante. Yo me esperaba un partido más atrevido por parte del equipo de Simeone, que venía muy bien, venía con mucha confianza, de hacer una temporada, un inicio de temporada bastante prometedor, y me lo esperaba algo más de decisión y de determinación, ¿no? Y bueno, prueba de ello es que Simeone hizo 3 cambios al descanso, que es un señal inequívoca de que no le gustaba nada lo que estaba viendo.
Pero esto de Simeone en el Camp Nou es bastante recurrente, ¿no? Que pegue estos pinchazos, ¿no? El Atlético de Madrid. A mí me dio una sensación de Liga Italiana, esto, ¿no? De un estadio así como muy abierto, muy lleno, con estrellas intercambiadas, ¿no? O sea, con Griezmann, Atlético de Madrid, Joao Félix de un lado a otro, Memphis Depay, un poco, no sé, Inter-Juve o algo así, o hace unos años de la Liga Italiana. Y bueno, es verdad que el Barça tuvo un tramo bastante bueno.
Muy bueno.
Que yo no... Me gusta ese centro del campo del Barça. Creo que es el que más estabilidad y continuidad le puede dar al juego. Es mi impresión. Y sí que creo que, claro, es que el bajón que ha pegado Lewandowski te condiciona cualquier análisis un poco en frío del Barça. Porque, claro, si esos tramos buenos que tienes... No dejas un impacto en el marcador, pues todo lo grande que podría ser, pues después acaba como acaba, ¿no? Al final siempre pues en manos del portero, sea Ter Stegen o sea su relevo, que está dando la talla, ¿eh?
Y muy bien, muy bien, que ya te dije al principio de temporada que es que me encanta Gundogan, que es que es un jugador que a mí me parece de estos que se ha ido sabiendo él reciclar, recolocar, jugar un poco de muchas cosas a la vez, y me parece muy, muy, muy bueno. Y además, eso también tiene gracia que se habla de Kroos como si estuviera ya acabado un poco, ¿no? La recta final. No digo acabado, sino que la gente le elogia como diciendo todavía tiene fútbol, ¿no? Y Gundogan, el Barça la ficha con la edad de Kroos, y yo creo que su rendimiento también está fuera de dudas, ¿no? Y creo que aporta muchísimo a este Barça, que de otra manera a lo mejor podría sufrir más, ¿no? Con si él no estuviera, y me parece un fichaje muy bueno.
Iñaki Peña, que no he dicho el nombre, es que está dando la talla en la portería del Barça, que igual se tiene que operar Ter Stegen, he leído ahora hace un rato. Se perdería unos meses y bueno, puede ser una oportunidad para la portería. Y Toni Kroos no es que lo hayan fichado, o sea, no es que haya que compararlo con el Toni Kroos actual, es que a Toni Kroos, ¿cuándo era cuando había que venderlo? Que no siguiera en Madrid. Hace 4 temporadas, por lo menos, ya, ¿no? No sé cómo va eso. Bueno, sí. Pues ganó el Barça y se mantiene ahí un poco, ¿no? Aferrado al ritmo del campeonato. Es verdad que el Atlético de Madrid tiene un partido menos, como siempre, recordamos, y le volvería a empatar y se pondrían los dos, si lo ganara el Atlético de Madrid, se pondrían los dos a 4 puntos del dúo de cabeza, que son el Madrid y el Girona, que siguen a lo suyo.
Muy mal te diré también Griezmann, ¿eh? Que tenía ganas de verle en un partido de esta envergadura contra su ex equipo. Y le di un desacertadísimo, ¿no? Y como un poco, por momentos, te diría casi ido del partido.
Sí, un poco en la tónica, ¿no? Del equipo. Es que en general fue la sensación que mejoró el Atlético de Madrid hasta ese tramo final del segundo tiempo, que sí, que tiene más balón, que le crea los problemas que, en teoría, debería crear al Barça, pero me extrañó mucho que no presionara muy alto en el primer tiempo, que es donde... que este año lo ha hecho muy bien Atlético de Madrid, que el Barça ha tenido problemas, de hecho, en bastantes partidos. Ya te digo, es que no... Comparas el nivel de... esto es un tópico, ¿no? La intensidad. ¿Qué es la intensidad? Pues la intensidad. Sí. Ponte 10 minutos del Atlético de Madrid-Real Madrid, del Metropolitano, ¿no? Y ponte el arranque. Fue muy duro Black al descanso.
Al final, eso te iba a decir precisamente.
Bueno, sí, en referente al primer tiempo del Atlético de Madrid.
Ah, eso sí, pues claro, pero eso es lo que te hace un poco extrañarte, que no responde a una táctica o una charla o una cosa que sale mal, sino que es que ni él mismo lo comprende, que es que él, el primero, que conoce a sus compañeros, que ha estado en la charla previa, que sabe lo que se ha entrenado y lo que está viendo él en directo en el campo, y estaba un poco como entre sorprendido y decepcionado de no comprender por qué se hacen cosas que en otras situaciones no se hacen. Y es verdad que ya empieza a llover sobre mojado con esto, con el Atlético de Madrid, porque es verdad que yo tengo el recuerdo de grandes partidos del Atlético de Madrid en Champions, sobre todo en el Camp Nou, ¿no? De buenos partidos o de...
de la época de Fernando Torres en su día, en Liga.
Sí, ¿no? Y de eliminar al Barça y de el gol de Godín y todas esas cosas, ¿no? De momentos del Atlético de Madrid que en el Camp Nou sí que no ha estado tímido, o pero que últimamente siempre es como el mismo partido, además, ¿no? De incluso 1-0 con un golazo de Messi de falta o de jugada individual y para casa.
Sí, sí. Pero bueno, con Simeone, con Godín fue para empatar, ¿recuerdas? Y creo que en aquella de Champions también gana 1-0 en, no sé si es todavía Calderón, con gol de Koke. Y bueno, no sé, dijo Oblak, dijo, esto es muy duro, ninguno quería el balón en la primera parte.
Sí, sí.
Ninguno quería jugar, pues no sé. Lo de Joao Félix, o sea, mi teoría del fútbol está guionizado. Esto es a favor de que Joao Félix, que ha estado toda la semana hablándose de él, ¿no? Mandándole ahí un poco mensajitos desde Madrid al portugués, que coge y marca el gol de la victoria. Esto lo paga Netflix, todo esto, ¿no? Si Spotify pagó el clásico, este lo ha pagado Netflix.
Y más, solo lleva 2 goles en la temporada y uno al Atlético de Madrid, ¿no? Que bueno, al menos estas cosas que siempre uno se obsesiona, que solo le ocurren a su equipo, ¿no? Que siempre parece que te castiga tus exjugadores, pues hay una parte de mí un poco, no sé si llamarla rencorosa o cómo, que en el fondo se alegra un poquito de esto, por lo que tú decías antes, de qué es esto de estar intercambiándonos estrellas entre máximos rivales, ¿no? Que a mí me parece bien, a mí me parece bien vender, ¿eh? Y de hecho creo que, por ejemplo, el Manchester City le ha empezado a ir muy bien cuando no ha tenido miedo a desprenderse de jugadores y a vender a rivales en Europa y tal. Pero esto de Atlético de Madrid, este trasvase que se ha montado entre Arda Turán, Luis Suárez, Villa, Griezmann, tal, no, Joao Félix, además Joao Félix medio gratis se va, o no sé, no me acaba de encantar esto, Enrique.
Sí, rencoroso estaba bien elegido el adjetivo, pero bueno, ajeno a todo esto, en el Bernabéu volvió a marcar Rodrigo. O sea, volvió a marcar Rodrigo, que hablamos aquí de que no marcaba nadie, y no solo no marcaba nadie, es que no se iba de nadie, no le salía nada, y de repente pues se le caen los goles de los bolsillos, los goles, los golazos, los goles normales, ya de todo. Y esto es un tema que a mí, este es de los temas que más me inquietan del fútbol, ¿no? Esta especie de contagio que hay para lo bueno y para lo malo, porque lo estamos viendo en Rodrigo, cómo ha cogido la dinámica goleadora, y en el vestuario del Madrid ahora mismo con las lesiones, porque también ha caído Carvajal últimamente, que todo esto, cuando se lesiona a muchos jugadores, por ejemplo, empieza a haber pues muchas teorías, ¿no? Se habla mucho que si la preparación física, que si los médicos, que si lo que sea, los partidos, pero de repente pasan unos días, se van recuperando, se olvida, y hay un tiempo, un tramo largo, sin plaga de lesiones, con los mismos partidos, con los mismos médicos, con los mismos fisios, con todo, ¿no? Y es algo que me inquieta muchísimo, esto, los contagios de vestuario.
Sí, sí, sí. Me recuerda un poco también a eso que dicen, ¿no? En los, por ejemplo, en las cárceles de mujeres o en los conventos, que dicen que se les sincroniza a todas el periodo menstrual, ¿no? Pues un poco esa especie de contagio, de sincronización que dices, no sé cómo se debe dar, pero a veces pasa con las, estoy muy de acuerdo que pasa con las lesiones y con la confianza o con los goles.
A mí, la semana pasada me ocurrió algo similar con los aparatos eléctricos o electrónicos de mi casa, que hubo una escalada de lesiones tremenda, que no es la primera vez que me pasa, esto a mí me pasa cada par de años o por ahí. El viernes dejó de funcionar el cepillo de dientes eléctrico, o sea que no cargaba ya, no carga, no sé por qué, no cargaba la batería, y culminó el domingo con que fui a coger el coche y la batería, tampoco funcionaba la batería y tuve que llamar, historias, ¿no? El taller, tal, sí. Eso que me mata por dentro, ¿no? Y entre medias me ocurrió algo todavía peor, que el mando de la tele dejó de hacerme caso también durante casi un día entero, que es algo que también me llevó bastante mal, sobre todo ahora que descubrí hace unas semanas, Javier, que podía hablar con la tele. O sea, esto no sé si...
Te he leído algo.
Soy un señor mayor, ya que descubrí la tecnología. Es como esto causó en mí un impacto similar al de quizá mis abuelos cuando descubrieron el teletexto, ¿no? Algo así. Que yo de repente puedo hablar con la tele, le puedo pedir, pues desde lo típico, ¿no? De pues ponme YouTube o ponme lo que sea, ¿no? Ponme Saber Empatar, ponme la pachanga tuitera, ¿no? La sotana, si es mi target, ¿no? Ponme YouTube. Y le puedo pedir, cuéntame un chiste. Esto me parece fantástico, Javier. En momentos como el actual, que están todos durmiendo en casa, me quedo yo solo y está Enrique Ballester con sus 40 añazos con la tele y le dice, cuéntame un chiste, ¿no? Y me cuentan un chiste y le digo, cuéntame otro. Y me cuenta otro y le digo, ah, muy bueno. Y me dice, no, me han programado para esto. O sea, y me contesta, me cae muy bien. La tele, a veces me dice, si tuviera mejillas me ruborizaría. Y yo, jajaja. Ja, ja. O sea, me estoy enamorando un poco de la televisión. Sí, también, sí. Lo confieso.
Así empezó Her.
Claro, como en Her, como en la película. Her, la película, no es el biopic de Jesús Her, el antiguo dueño de Marinador, ¿no? Es Her, es otro tipo de película. Pero ¿sabes qué pasa? Yo he hecho la prueba a decírselo a la televisión, a decirle, me estoy enamorando un poco. ¿Sabes qué me contesta?
La imagen de Enrique Ballester en Albornoz con una Actimel en el bolsillo.
En batín, perdona.
Ya, con 40 ya años, diciendo a la televisión, me estoy enamorando un poco, medio en serio, medio en broma, me hace muchísima gracia.
Pues me contesta, dice, lo siento, no te he entendido bien. Algo más.
Te frenzonea, ¿no? La televisión.
¿Podemos hacer la prueba quizá de que me cuente un chiste en directo a la tele aquí? No sé.
No sé si estamos preparados para incorporar...
A ver, voy a subir el volumen para ver si se escucha. A ver. Cuéntame un chiste.
Soy celíaca. Encantado. Yo mariaca.
Bueno.
Muy bueno,
tenía uno...
Vaya. Parece que tienes la geolocalización desactivada.
Ah, no.
Dime qué ubicación quiere.
No me ha entendido más.
Ese último no le he pillado.
No. Mariaca, ¿eh? ¿Hola, soy celíaca?
Sí.
Pues podemos, cada noche podemos contar uno, quizá, ¿no? Aquí, un chiste.
La para inteligencia que no artificial a tu servicio.
Para que no solo yo, sino que toda España se enamore de la televisión, que de momento es la mejor colaboradora que tenemos en los últimos de la lista. O sea, ojalá todos los colaboradores en late, ¿no? En programas así sean tan escuetos, o sea, tanta calidad en tan poco tiempo. O sea,
totalmente.
Esto es difícil de encontrar, pero bueno, esta es la dinámica de aparatos electrónicos que, igual que sucedió, pues ya de repente la tele volvió a ir sin que nadie supiera por qué. Igual que Rodrigo empezó a marcar, de repente clavó un gol en la escuadra, ¡pap!, y se acabó todo el problema.
Y qué bien Brahim, ¿eh? Como me está gustando mucho. Y además le ponen cada día en una posición un poco distinta. El otro día contra el Nápoles fue por la izquierda. El otro día por la derecha y se va adaptando con bastante facilidad. Me gusta, sí. Me está gustando.
Sí. Lo descubriste tú, Brahim, ¿eh? Se puede decir.
No me gusta ponerme medallas, pero sí. 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 ¿Con qué me mandaste tú un WhatsApp que me dijiste de repente? ¿De quién era? Me dijiste, este lo descubrí yo.
Puede ser, pero seguro. A ver, te tengo aquí cerca, ¿eh? Lo puedo mirar enseguida. A Nico Paz.
A Nico Paz, efectivamente, me dijiste, lo descubrí yo en Castalia después del partido contra el Nápoles.
Claro, porque debe ser el primer jugador de la historia que le marca al Castellón y luego al Nápoles. No, no lo sé, quizá en los años 80 o 90 hubo alguno. Pero sí, no, ya tiene buena pinta Nico Paz, ¿eh? Yo creo que puede aprovechar estas semanas, igual que Iñaki Peña, ¿no? Que con muchas ausencias en el Real Madrid.
Sí, no, igual que Iñaki Peña y Lunin, son dos porteros que han sabido un poco esperar su momento, su oportunidad, y no lo están haciendo nada mal. Y además un poco perfiles parecidos, ¿no? Como tipos así altos, que se están, no sé, que a veces con los porteros suplentes se nota mucho la inactividad, y los dos están muy bien, transmitiendo mucha seguridad, y pues con la papeleta de olvidar a Ter Stegen y a Kepa y Courtois, ¿no? Y están cumpliendo.
Uh-huh. Hombre, que Ancelotti ya dijo que cuando esté bien Kepa, que va a jugar Kepa.
Ya, pero otro día estaba Kepa disponible y no le...
Sí, estuvo en el banquillo, es verdad.
No le puso.
No sé. Sí. ¿Tienes preferencias? ¿O te da un poco igual?
No creo que Kepa no haya... O sea, no creo que Kepa no haya hecho méritos para continuar de titular. Pero tampoco me entusiasma Kepa, sinceramente. Hay algo ahí que yo no sé por qué. Quizá porque estoy acostumbrado a Courtois y que es que no le veo tan grande. Me insisten en decirme que mide 1.80 y pico y yo le veo un poco pequeño, con poca envergadura, o no sé.
Yo lo veía más alto en la Premier. Lo veía más alto en el Chelsea, también, te lo prometo. ¿Es el síndrome de Benítez? Síndrome de Benítez, quizá.
Es que...
Cada vez más casillesco lo veo en el Madrid.
Sí, exacto.
Acabará en bullo.
Pero
cariño,
no...
cariño encogido al portero. Va a ser la película.
Pero efectivamente, ¿no tenemos todos un poco ojos Benítez? O sea, que todo en la Premier... Es que lo pensaba este fin de semana, precisamente, que la Premier tiene como un filtro de Instagram... que todo parece mejor. Y yo me pregunto a veces si ellos pensarán lo mismo de nosotros. Pero luego digo, es que es imposible que vean esto y que digan,
digo yo que no.
Es bonito. ¿No? Y la
Bebe lo vende quizá. Muy... Sid Lowe, el único.
Sí,
¿no? Sí. Juega al Oviedo, sobre todo. Pero, hombre, es que... A ver, es que es muy topicazo. Yo me rebelo mucho contra el tópico de la Premier, ¿vale? Pero, igual que te he dicho, que ahí es impensable... que un equivalente a un Barcelona Atlético de Madrid se juegue con un aforo así, con un ambiente tan desangelado, ¿no? Es que es imposible. Si tú ves un Luton, Brentford, está el campo lleno. Es un ambiente muy guapo. O en Alemania, es que no hace falta solo irse...
¿Qué tribunero, sacándome el Luton, que es el equipo ese del estadio, tal, que...
No, pero cualquiera. O sea, yo creo que la afluencia...
Vete a la media inglesa, si tanto te gusta la Premier, con Rafa Benítez.
Voy a cambiar el jengibre por el té, pero... La afluencia media a los estadios creo que está por encima del 90%.
Sí, ¿no? Y los precios son razonables.
Quizá en la Premier razonables, pero más acordes a lo que es el sueldo medio, el salario medio allí, ¿no? Que tampoco es que sea.
Me lo dijo Nacho y alguien más también, que es verdad que. No, y lo decía alguien en una entrevista, creo que lo decía Iraola, precisamente en una entrevista, que le había chocado, tu querido Iraola, que le había chocado cómo era el tema de las retransmisiones para incentivar que la gente fuera al estadio.
Y que empató con el Aston Villa, el Bournemouth, que ya va muy bien, ¿eh?
Sí,
tiene un colchoncito ahí tiene un colchoncito con el descenso interesante, pero si hablamos en serio, a mí me gusta más el modelo alemán, ¿eh? O sea, tanto de precios de entradas, de que hay zonas que todavía puedes ver el fútbol de pie, de la cerveza, del 50+1, o sea, que digamos que nadie puede venir y comprar el club al completo y hacer lo que quiera con él, ¿no? Un poco ahí, pues, ese modelo...
Claro, el modelo alemán, ¿no? Que gana el Bayern de Múnich la Bundesmierda.
Claro, pero es que el problema del modelo alemán es que existe el Bayern de Múnich. Si no, sí. sería perfecto. Pero, y también me gusta el modelo alemán porque no soy alemán, ¿no? También, eso claro. También es importante.
Otro matiz a tener en cuenta, ¿eh? Pequeño.
No pequeño. Pero mira, ya que hablamos de... De Alemania, Javier. No sé si viste. Yo vi un rato el Leverkusen Dortmund. Y yo, tú sabes que yo aquí idolatro a toda esta gente, tipo Crapuliña, VVV Hanna, que el otro día tuiteó Monty Libby la vida loca. O usuario @, que tuiteó. Baraskelia baila sola.
Baraskelia sí, baila eso me hizo muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Claro, yo intento integrarme, ¿no?, con esa gente y tuiteé Frimpong, el jugador del Leverkusen. Frimpong es un muñeco muy guapo y de cartón. Frimpong es un muñeco. Y yo creo que me hizo Fabeo Chimoneas por pena el tuit. Y poco más. O sea,
quedé estupefacto, lo vi cuando lo subiste. Y de estas cosas que digo, ¿qué estará haciendo Enrique Ballester? Entonces me meto a ver.
Estaba trabajando, de hecho.
Has tuiteado algo y me encuentro semejante tweet. Y dije, bueno, ha tocado fondo ya, Enrique.
Estaba trabajando pendiente de Leverkusen, Dortmund, y tuiteando esto todo mal. O sea, quizá esto como lo escuche alguien. Pero claro. Pero yo esto me la guardo, Javier, porque también es verdad que la primera vez que tuiteé ayer Lamine bailando por ahí, a Lamine lo conocía poca gente y no tuvo mucho éxito. ¿Qué ocurrió meses después? Que Lamine Yamal, pues, estaría al Barça, internacional, y entonces la gente venía a por el tuit, ¿no? Entonces, si Frimpong, que es un muñeco muy guapo y de cartón, ficha por el Real Madrid dentro de unos meses, yo podré decir... como tú de Brahim, que lo descubrí yo, ¿no? Que yo ya estaba ahí tuiteando de Frimpong antes de que fuera mainstream.
Estoy de acuerdo con ese bizarro análisis que me acabas de hacer, pero te lo compro. Hablando de equipos que dan un poco la campanada poniéndose líderes, ¿no? Que en cuanto al Bayer Leverkusen en Alemania, un poco intentando quitar el trono al Bayern de Múnich. También en la Liga tenemos al Girona, que está haciendo un temporadón y que tuvo esta remontada de líder con mucha gente calificado ante el Valencia. Uh-huh. Y me llamó la atención porque uno de los héroes fue Cristian Estuani, delantero uruguayo, que no pude evitar pensar en las vueltas que da a veces la vida, ¿no? Porque él... si mal no recuerdo, como por agosto de 2020, un poco después de la pandemia, esto que la liga se atrasó y demás, le expulsaron en un partido decisivo para el ascenso a primera, cuando el Girona estaba ya en segunda y no pudieron ascender. Y yo me acuerdo de pensar que a lo mejor era el fin de Estuani, ¿no? Porque ya era veterano. Y a lo mejor cobraba mucho del Girona, tenía esa fama, ¿no?, de estar en segunda, pero la habían mantenido con sueldo de primera, podríamos decir. Y digo, a lo mejor Estuani ya lo deja con este sabor amargo, ¿no? Y mira lo que son las cosas, que esta jornada marca un gol o dos y el Girona está líder y va a enfrentarse al Barça la jornada que viene por un poco una pelea ya de... una pelea seria.
Tú sabes que yo a Estuani lo descubrí yo. Eso no lo sabías.
Vale.
¿Tampoco?
No. Jugó en el Racing de Santander.
no sé si antes o después, o sea, 12 de septiembre de 2009, Castellón 3, Albacete 5, con hat-trick de Stuani. Hat-trick de Stuani, ¿de acuerdo? No, de hecho, son sus tres primeros goles en España. Estoy viendo ahora mismo. Porque él es uruguayo, pero se va a la Regina en Italia. En la Regina mete un gol y se va al Albacete, temporada 2009-2010, como digo. Y en septiembre, en ese 3-5, mete su primer triplete, sus primeros goles, y acaba la temporada con 22 goles en Albacete, poca broma. De ahí se va primero al Levante y luego, efectivamente, Javier, va a tu Racing de Santander y luego, pues, la carrera más conocida, ¿no? Del Español. Esto del Middlesbrough, ¿no lo recordaba? Que se va al Middlesbrough.
Sí.
Pero ya con 30 años, claro. Es que al Girona llega con 31 años.
Y bueno, mira, y sus números son, en primera, 33 partidos, 21 goles. 32 partidos, 19 goles. En segunda ya, 40 partidos, 31 goles, que también se dice pronto. 41-24, es que son numerazos. Sí, para un tío ya veterano, además.
No, mete sus registros goleadores mejoran llamativamente a partir de los 30 años. O sea, eso es una cosa, es un caso de estudio. Y cómo es un caso de estudio el Girona, ¿eh? Porque tiene plan A, tiene plan B, tiene plan C. El otro día que no podía con el Valencia, mete a Jan Couto, abre el campo y carga con los dos nueves el área y gana así el partido. Barça-Girona esta semana.
Y Michel, fíjate que pensaba que me caía peor.
Ah.
El entrenador.
Sí.
Y luego le veo siempre muy comedido, muy sensato. No le veo. O sea, no le veo el típico que quiere aprovechar un poco los focos y saca pechito, ¿no? Le veo bastante equilibrado, bastante cabal en sus declaraciones, muchas veces le veo bastante autocrítico, que parece hacia él y hacia sus jugadores y hacia su equipo, lo cual es refrescante en el fútbol y parece un tipo, no sé, que se está labrando una buena carrera de entrenador, ¿eh?
¿Podría Michael Jackson, si viviera, hacer una versión del Annie, are you okay? ¿No? ¿Es tu Annie, are you okay? No sé muy bien. Pero del 1 al 10, ¿cómo te cae, Michel?
No, le pondría un 7,75, porque tampoco...
7,75. ¿Y no, antes? ¿Y antes que has dicho que pensabas que te caía peor?
No, como que... Le tenía en cuarentena. No, pensaba que era...
No descabullías.
Con un poco más
de influencia. Un 3. Un 3.
No, es que no tenía muy fichado, pero es que ni siquiera como jugador. O sea, es decir, que como jugador me acuerdo mucho de él, pero que de algún modo era un perfil discreto, ¿no?
Sí, era un zurdito así, ¿no? Un zurdito talentoso, tengo yo el recuerdo de este Michel en el
Rayo. Sí, pero luego tuvo esa decisión de irse al Murcia aquel, que luego fue un poco agujero. Uh-huh. Y se quedó un poco ahí... ¿no? Sí, que un jugador muy del Rayo, muy querido. El otro día, de hecho, bueno, le hicieron como un homenaje. Estaba el tipo emocionado. También como se ha emocionado Luis García en su regreso a Mallorca esta jornada. Pero no, que no tenía mucha opinión formada de él, sinceramente. No, es un tipo joven, no tenía mucha carrera, ¿no? Entonces no le conocía.
Pues sí. No, la verdad es que... Que bueno, que va en serio lo del Girona, ¿eh? Va en serio lo del Girona y creo que va a ser importante ese Barça-Girona, como te decía, para ver hacia dónde se dirigen las temporadas de ambos, ¿no? De tanto de Barça y de Girona, que dicho lo cual, pues empatarán y seguirán los dos.
No, a lo mejor mete un gol Eric García, ¿no? Para seguir con esto de la maldición de los jugadores que se prestan entre Oriol ellos, Romeu, los ¿no? clubes. Oriol Romeu también puede ser, sí.
Sí. Pero bueno, habrá mucho. Hay mucha broma, ¿no? En Cataluña, con el Español, que es el filial del Madrid. Pero claro, es que en Girona, hasta hace relativamente poco, todo el mundo era del Barça. Y todo el mundo es el 90% de la población, ¿no? Entonces, Que es un poco curioso, ¿eh? No conozco a mucha gente de Girona personalmente, pero debe haber ahí un poco. No sé si es win-win situation para muchos, ¿no? Aficionados del Girona, que decir, bueno, si perdemos, por lo menos perdemos contra el Barça. O no sé, o algún aficionado del Barça que piense, que diga, este año no creo que ganemos la Liga, que gane el Girona y le competirá el Madrid, ¿no? Pues no lo sé.
¿Con quién irá Andreu Ginola, ¿no? De la Sotana.
Esto ya vi que se lo preguntaba a alguien en Twitter, pero ya no vi si le contestó o no contestó. No lo sé. Pero bueno, Marc Gasol, ¿con quién irá Marc Gasol?
Sí, eso exactamente, ese tipo de...
Lo está preguntando todo el mundo.
Amores divididos, corazones partidos, ¿no?
Sí. Por cierto, yo tengo que quitarme el sombrero, también aquí en público, por un titular que leí el otro día, un titular que escribió Álvaro de Grado, amigo del programa, en Relevo. El titular era, bueno, iba sobre un jugador, una promesa del Manchester City, que es español, que juega en la selección sub no sé qué, que se llama Susojo, y él tituló El secreto de Susojo. Esto me parece que no sé, un Ondas o no sé qué, un Pulitzer, lo que haga falta, le cedo mi premio Panenka, me da igual, El secreto de Susojo. Y es que encima contaba El secreto de Susojo, o sea, que es maravilloso, que es un centrocampista del Manchester City, y El secreto de Susojo es, que lo puedo decir 24 veces, es que ve vídeos de Busquets, ¿no? Para saber un poco, para copiarle truquitos y esas cosas. O sea, no era una súper gran historia, ¿no? La del secreto de Susojo, pero lo suficiente para justificar el mejor titular de 2023 con diferencia.
Sí, tenía el titular y luego ya hizo lo demás, ¿no?
Que, hombre, claro.
¿No? Que dijo, a mínima que me haga algo bueno este tipo, le voy a cascar que me diga algo...
Como, claro. El Castellón fichó este verano a un futbolista llamado Daijiro Chirino, que me encanta porque es un futbolista con nombre de cóctel. Pero enseguida yo dije, en cuanto haga algo, lo mínimo... Voy a hacer un reportaje contando un poco su trayectoria y lo llamaré El viaje de Chirino también.
Sí.
Y por supuesto que lo hice en cuanto pude. Y tan contentos. Él seguro y yo también. Pero El secreto es Susojo. Me parece fantástico.
Yo estoy bastante deseando a favor. Estas cenitas de Navidad de empresas y cosas así, va a caer lo de cuando alguien diga que es celíaca. Lo de Mariaca, ¿eh? Sí, hay que soltarla, sí, Enrique, sí. Con a alguien, además, alguien que apenas conozcas, de otro departamento, y desconcertar a propios y extraños. Cuando a la cena de Navidad se pronuncia, no, yo no puedo tomar esto, soy celíaca.
Para cerrar el programa, ¿puedo pedirle otro chiste a la tele?
No abuses, Enrique.
La he apagado porque ha empezado a hablar de no sé qué, de geolocalización, no sé qué. Es que a veces no me entiende, es una relación complicada, ya lo sabes. Pero como una relación complicada tengo yo con la economía circular, Javier, con mi sección del día después, que hace tiempo que no te comento. Esta semana he escrito de Umar Sadiq, o Sadiq Umar, ahora le llaman al revés, me parece, delantero de la Real Sociedad, que has visto los golazos que está metiendo en las últimas semanas, y que es un futbolista, Javier, que lo ves una vez y sabes que no te vas a olvidar de él. O sea, que son futbolistas que parecen un dibujo animado, o sea, son como un dibujo animado, que los niños... siempre que los adoptan como favoritos. Y esto puede ser o por la forma de correr, o por la forma de jugar, o por cómo suena su nombre, o por el físico que tiene. Y en el caso de Umar Sadiq es por todo esto, al unísono, ¿no? Y yo recuerdo que lo vi en segunda con el Almería y te quedas con él, ¿no? Es algo muy llamativo. Recuerdo una cosa que dijo usuario @ una vez él, que era como cuando lo fichó a Real, dijo, es como Alexander Isak, pero después de fumar marihuana, algo así. No sé cómo. Dijo que era un poco así. Lo fichó la Real, creo que es el fichaje más caro de la historia de la Real. Se rompió la rodilla. Ha tardado muchísimo en volver. y bueno, parece que por fin está recuperando su nivel, ha metido, como digo, un par de golazos y pues te alegras, como le cogiste cariño en su día, ¿no? Pues, pues eso, que ha vuelto un poco ahí, sonríen los niños y también podemos imaginar todo lo que ha sufrido, ¿no? Todo este año sin jugar. Umar Sadiq, que Doramoso nos dijo que era también un icono, un símbolo de los falsos torpes.
Sí.
¿No? Que parece que se va a descoyuntar mientras va corriendo un poco. Y sí que es verdad.
Sí, y siempre, efectivamente, es divertido ver además a estos delanteros que son con tanta exuberancia física, ¿no? Porque el gol que mete es efectivamente como un poco de dibujos animados, el gol que mete esta jornada, ¿no? Un zurriagazo con una, pues, una facilidad que impresiona. Y cuando ves un delantero así, no lo olvidas, estoy de acuerdo.
Sí, ya. Además hace cosas como que no corresponden al jugador que es, ¿no? Es como... Y también el propio cuerpo parece como que sean partes del cuerpo de que hayan cogido de varias personas, ¿no? Y le han puesto ahí como esto. Y claro, es como si de repente Julio Salinas tuviera el chut de Salazar, el de Albacete, ¿no? O sea, como cosas que no cuadran, ¿no? En el mismo jugador, pero bueno, la sí, apuesta de la Real fue muy fuerte por él.
Sí, parece un jugador de estos que tú te construyes en el FIFA o... Que tú empiezas a poner virtudes y el pelo de un color y la forma y un tamaño desmesurado y eres, o en el juego de baloncesto, ¿no? Que eres, te pones una altura, pero luego tienes mucho dominio de balón. Entonces, es un poco sí, así, sí. Umar Sadiq, y yo me alegro de... Porque me dio pena el año pasado que llega un poco tras la marcha de Isaac y llega un poco ahí a última hora y tiene ese partido que lo hizo en Old Trafford y juega bien y luego se rompe, ¿no? Siempre me produce mucha un poco de tristeza, ¿no? Esos fichajes interrumpidos por lesiones. También en la Real ha tenido a Carlos Gil, no, perdón, Carlos Fernández, ¿no? Que también es bastante, sí, bastante bueno y también le pasa lo mismo.
Sí, no, bastantes lesiones graves en la Real, ¿eh? También.
De Silva,
Oyarzabal,
por supuesto.
Oyarzabal, pero bueno, ¿sabes quién juega también como en la Play? Pero bien. Nico Williams es jugador PlayStation 100%. Hablamos aquí de que a ver si renovaba o no renovaba y ha renovado con el Athletic Club de Bilbao. Yo por lo menos no me he enterado de la cláusula de rescisión. Yo no sé si se ha hecho pública o no se ha hecho pública, creo que no. Y en todo caso, aquí lo que me interesa de esta historia, Javier, es que he leído cómo se celebró la renovación en el vestuario del Athletic. ¿Estás al tanto? ¿Te lo cuento?
No, cuéntame.
Pues el plan era, fue ovación, manteo, colleja. Por ese orden. Entró Nico Williams al vestuario, se llevó la ovación de sus compañeros, luego lo mantearon. Y su hermano, Iñaki Williams, le dio una colleja, como para que no se creciera mucho, ¿no? Le dio una colleja. O sea, ovación, manteo, colleja. Yo propongo...
Seguro que le cayó una de Rudiger también, que es un gran apasionado de una buena colleja celebratoria.
Sí, sí, sí. Yo propongo que en estas fiestas, en estas fechas tan señaladas, a ver, que encaramos ya, que se adopte esta fórmula para Nochebuena, para Navidad, o sea, cuando llegue la abuela, ¿no? Llega la bisabuela ahí a la cena de Nochebuena, ¿no? Pues ovación, manteo y colleja. O sea, tiene que instalarse esta celebración como algo típico de este país, por favor. Lo pido también en cualquier acto, ¿no? Día de la Constitución, Día de la Constitución. El rey, llega el rey, ovación, manteo, colleja. O sea, lo quiero en cualquier tipo de... En tu cumpleaños, Javier. Próximo cumpleaños, ovación, manteo, colleja.
Me gusta. Te lo compro, Enrique, como todo lo que dices. Te lo compro todo.
Es que tú imagínate que todas estas chorradas que te cuento, primero, que no es fácil estar al otro lado, yo lo sé, Javier. Pero imagínate que te pareciera todo fatal. Esto, sí, claro, sí, no, sí. No tendría, ya solo podría yo hablar con la tele. O sea, este podcast acabará con Enrique Ballester hablando con su tele. O sea, será el, y diciéndome,
ojalá tuviera yo ese ingenio, esa rapidez que muestra tu tele.
Con y diciendo, chistes. Lo siento, no te he entendido bien, ¿no? Entonces, imagínate es lo que, cuántas veces me lo diría. Pero sí, ojalá tener, Javier, también la confianza en sí mismos, o sea, la confianza que tienen en sí mismos los que leen los labios de los jugadores. O sea, ¿tú no has pensado eso nunca?
Lo he pensado.
He visto un clip ahí, de creo que era de Movistar, que subtitulaban una conversación, discusión entre João Félix y Jiménez, después de una falta, ¿no?
Sí, y dice, ¿quieres pelea o algo así?
Sí, ¿quieres pelea? ¿Tú me has pegado? No sé qué, tal. Y digo, yo que escribo un reportaje o escribo una crónica, una columna de opinión, y digo, o una entrevista, que la tengo grabada, que la tengo grabada la entrevista, y lo reviso 84 veces antes de entregarlo. Lo vuelvo a revisar antes de irme a mi casa. Me despierto de madrugada sudando, diciendo, habré puesto bien esto, el nombre, habré puesto bien el no sé qué. Yo no podría trabajar esto, ¿no? Y esta gente que tú ni siquiera ves que mueven los labios y se ven con la confianza suficiente para escribir las palabras textuales que están diciendo. O sea, me parece fantástico. Sí.
Bueno, tú sabes que un poco precursor de todo esto fue tu programa El Día Después.
Sí,
que
sí, sí,
hace
sí.
poco tenía un anuncio, ¿no? Que más o menos decían que por nosotros fue por lo que se empezaron a tapar la boca a los jugadores al hablar entre ellos.
Sí, sí, sí. Pero lo que no sé es si... Esto seguro que lo habrán contado ellos mismos alguna vez en algún reportaje, ¿no? Si igual contrataban expertos, ¿no? En leer los labios, ¿no? O personas sordas, quizá. No lo sé.
Sí, sí, sí. De hecho, el otro día también ahora que lo dices, el otro día hubo una trifulca entre LeBron James y
Juanma Iturriaga.
Udoka,
Juanma,
¿no? Iturriaga. No, Udoka, el entrenador de Houston Rockets. Y tuvieron un pique en la banda y se empezaron a decir cosas y automáticamente todo el mundo estaba pidiendo expertos en leer labios en Twitter para descifrar lo que acaban de decirse uno al otro y que le costó la expulsión al entrenador de los Rockets. Entonces sí que...
La inteligencia artificial no lo ha conseguido todavía, ¿no? Parece ser.
¿Mm?
Pues a ver si espabilan, ¿no? A ver si espabilan. La vacuna contra el SIDA y leer los labios. Sin...
Y a mí, y hay una parte ahí que alguna vez he tenido un poco de, no voy a decir, dilema ético, ¿no? De si me parece bien o no, como poner en evidencia a algún jugador por algo que dice a un compañero de trabajo, ¿no? En petit comité, ¿no? Como, es decir, ¿hasta qué punto a mí me gustaría que lo que yo digo a alguien en la máquina de café, como diría usuario arroba, tercera vez que sale, para hacernoslo pensar esto, que te lo publicaran en algún lado, ¿no? Porque hay momentos en los que a lo mejor dices algo, no lo sé, que alguna vez me ha creado un poco de conflicto, ¿no? De decir, ¿hasta qué punto estar ahí escrutinando a ver qué dice y además dando a veces cosas parciales, ¿no? Porque a veces es inaudible o ininteligible y luego continúas, ¿no?
Entonces, lo que queda en el campo pasa en el campo, ¿no? Yo tenía ese dilema hasta que hace 4 años empecé a pagarme El Día Después, ¿no? Entonces ya se me acabó ese
dilema. Sí, suele pasar, ¿eh? Es una buena forma de solventar
¿Y tú crees que,
dilemas.
Que en las cenas de Navidad de Al Campo dicen lo que pasa en Al Campo se queda en Al Campo? Eso lo dice... Yo creo que sí. Lo dirán, ¿no? No lo sé.
Pasas demasiado tiempo hablando con tu televisión, Enrique.
Ha vuelto a ganar el Como. Nuestro equipo de la Serie B, Javier, con Cesc Fàbregas de entrenador, pero he indagado y he conocido una noticia que me ha hecho polvo, que es que solo va a entrenar un mes Fàbregas al Como, porque después tiene que ponerse a estudiar durante el semestre posterior para sacarse el carnet de entrenador. Porque resulta que no tiene o necesita ahí en Italia, no sé qué historias. Entonces, que está ahí como un mes de interino y luego, pues nada, al salir de clase, a estudiar ahí con Kimi, con Valle y con todos, Fábricas. ¿Qué le tendrán que enseñar a Fábricas? ¿No? O sea, un tío que campeón de Europa
ya está,
y del mundo.
Ya está, ya que está. Lo entrena... Es que cualquier ocasión es buena para lucir chapa de defensor de Fábricas.
Pero es que encima lo ha entrenado Guardiola, lo ha entrenado Mourinho. O sea, lo han entrenado los grandes entrenadores de su generación. Y yo qué sé, se ha formado en la Masía. Luego ha ido a la Premier. Ha jugado en mil sitios. No sé, me parece... Esto es como cuando Johan Cruyff no tuvo movidas, ¿no? Al principio con... En el Barça, y Zidane, ¿no? Se decía, no sé muy bien, yo qué sé.
Sí.
Pues, y Peterman. ¿Cómo va a perder un seguidor? ¿El cómo va a perder un seguidor? Estarán preocupados también, ¿no?
Fin. Sí, no, pero eso es paradójico, ¿no? Es verdad, lo de tener que dejar de entrenar porque tienes que sacarte el carnet de entrenador, ¿no?
Sí, para sí, conseguir un trabajo que ya tienes, ¿no? En teoría.
Sí, exacto.
Un poco así, pero bueno, yo qué sé, la vida no es fácil, que se lo digan a Javier, a los seguidores de Olympiacos, que por lo visto, claro, es que esto de los árbitros no solo pasa en España, como estamos diciendo aquí, ¿no? El VAR y demás, también en Inglaterra hubo jaleo también en el City Tottenham, como has dicho, al final, en todos los sitios, y Olympiacos, ¿cómo es? ¿Olympiacos o Olympiacos?
Teóricamente creo que es Olympiacos, oficialmente, ¿no? Por así decir, pero vamos, Olympiacos. No está la cosa como...
Pues resulta que a Olympiacos le anularon un gol dudoso en el minuto 95 el otro día contra el Bolos y el club emitió un comunicado que la verdad es que con mesura, con tranquilidad, con sosiego, ¿no? Es como uno no pierde la razón, ¿no? Olympiacos ha hecho un comunicado que dice: el fútbol griego está dirigido por una organización criminal sin despeinarse, así se argumentan las cosas. Dice: un grupo de personas que operan bajo los estándares de la mafia y tienen el único propósito de exterminar al Olympiacos. Así las cosas, pero así se entiende la gente, Javier, así se resuelven los conflictos.
Sí, aparte me gusta... El objetivo no es favorecer a otro equipo, sino es exterminar al nuestro. No les vale con ganar o favorecer a que está mal, sino su objetivo, lejos de que ganen otros, es la destrucción de nuestro equipo.
Sí. No quería investigar porque dejo el problema en buenas manos. Seguro que en Grecia lo resuelven bien, ¿no? Pacíficamente, en el fútbol griego, y no hay ningún...
Está entrenando a alguien, ¿no? Alguien en español conocido al Olympiacos, ¿no? Ah, sí, está... Creo que está Diego Martínez.
Sí, y está de director deportivo, también es español. Ahora no recuerdo quién.
Pero, ¿Riera?
Pues a lo mejor, no lo sé. Estaba bien tirado, ¿eh? Riera, pero...
Sí, ¿cómo jugó esa carta absolutamente random, ¿eh?
Sí, correcto. Como apuesta, bien tirada.
Sí.
Pero otra cosa es que sea o no sea así, ¿no? Pero sí, no sé. En fin, de hecho dicen, lo que sucederá a partir de ahora es incierto. La mafia seguirá su trabajo cada semana con árbitros, petardos y gases lacrimógenos como armas. ¿Esperaremos a que ocurra una tragedia inimaginable para que el gobierno despierte y actúe? O sea, todo muy sosegado, muy... Y muy bien, no sé. Diego Martínez, el pobre, que igual quería un poco de tranquilidad, ¿no? Después de aquí en España, al final que tuvo ahí, dijo, me voy ahí a pasar un tiempo tranquilo en Grecia. Pues mira, en fin, igual tenemos que hablar de mascotas, ciencias mixtas, amistosos, ¿qué te apetece? Tenemos de todo.
Bueno, empieza, arranca por lo que tengas más fresco y a mano. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
De las mascotas, por ejemplo, he oído un par que han insinuado que los Juegos Olímpicos de Mascotas, que el ganador, la mascota del Valencia, Amund, que quizá estaba ayudada, ¿no? Hubo dopaje ahí, ayudada por ciertas sustancias que le ayudaron a correr tan rápido, a estar tan despierto, ¿no? Tan activo. Y no sé, yo, a ver, la verdad es que...
Tienen que aprender nuestros oyentes a emitir comunicados con la contundencia de la directiva del Olympiacos. Tienen que empezar a emitir
las cosas claras,
que, es una, que el mundial que organizó el Leganés de mascotas es una mafia y que solo busca la destrucción del... De, ¿cómo se llama el oso del Racing? El oso...
El oso cacho. El oso cacho.
El oso cacho, eso.
Pues no sé. A ver, yo como antiguo futbolista juvenil forjado en el fútbol regional valenciano, en muchos partidos a las 12 de la mañana de un domingo, no me atrevo a negar que quizá por la sangre de Amund...
Hubo mandanga, sí.
No lo sé. Yo qué sé, yo jugaba contra chavales que salían de la Masía, pero de la Masía no la cantera del Barça, sino la Masía, la discoteca de Segor. O sea, entonces, no lo sé, quizá. Pero si en las pruebas de los Juegos Olímpicos de mascota, en la normativa no ponía que estaban prohibidas ciertas sustancias, es campeón legítimo, Amund, que en el caso de que pues, hubiera tomado alguna vitamina o lo que fuera. Esto es lo que tenemos que decir, ¿no, Javier?
Hasta que no haya más pruebas no nos pronunciamos.
Correcto. Pero bueno, si alguien las tiene, que las comparta. Amistosos, Javier, que cambiaron la historia. Mira, hablando del Valencia, Samu, TMB, Samuel Arrandis, tu amigo, que te pasa las excusas por dopaje, dice, hablando de amistosos que cambiaron la historia... No sé si tanto, porque seguramente ya sería conocido, pero al menos yo descubrí a Romario, él descubrió a Romario, ¿ves? En el homenaje a Kempes. Dice que fue un Valencia contra el PSV, un hat-trick de Kempes y otro de Romario. Esto me parece loquísimo, pero mola.
Me acaba de estallar la cabeza con este... No sé, es como... El otro día había un tuit muy gracioso que decía un jugador de baloncesto de la NBA... O uno de los hermanos, no sé si era Brook López, uno de estos que decía me estalla el cerebro cuando pienso que Salvador Dalí pudo ver en cine Depredador 2. O sea, la combinación le parecía muy marciana y es verdad que es genial ese tuit, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? La idea de que Kempes y Romario rivalizaran en un partido por quién marcaba más goles me parece un poco de videojuego también, de la selección de Argentina del 78 contra el Valencia, el PSV del 92.
Y luego al acabar se fueron a ver la peli esa, ¿no? Se fueron a
verla. Sí.
Pero sí, yo de Romario recuerdo amistoso que quizá cambió la historia, el Valencia de Valdano, que estaba jugando el trofeo Taroncha, Mestalla, que Romario se estaba saliendo y va hace una chilena y se lesiona. Muscularmente.
¿Ah, sí? No me acuerdo de eso.
Sí, y de hecho a Valdano lo echan a la tercera jornada y entonces cuando llega Luis Aragonés y Romario ya nada, en el Valencia. Ya se va, en Navidad se va y es por una lesión. Aquel Valencia con el Burrito Ortega, con un montón de jugadores así talentosos, Moussa Saib.
Me acuerdo perfectamente que fue petición expresa de Valdano Luis Milla, me acuerdo.
No, es que Valdano gana la liga que gana Valdano en el Madrid, la única, se lesiona Redondo y el que juega prácticamente toda la temporada es Luis Milla y de medio centro, ¿no? De pivote con Laudrup por delante y sí. Mavisca.
No tengo mucho recuerdo de Luis Milla como jugador, es curioso eso.
Me dicen que fue el primer Guardiola, ¿no? El primer pivote así posicional que sube Cruyff. Y aquí vamos a unir algo muy bonito, porque debajo del comentario de Samu está Jesús Marrone, que habla de otro futbolista de ese centro del campo de Valdano, del Madrid, que dice, yo me encontré a Mavisca por la calle en La Coruña hace como 20 años. Dice, iba tan tranquilo en vaqueros y chanclas. Me sorprendió que era bastante delgado. O sea, vamos a analizar esto. ¿Va en vaqueros y chanclas? Y lo que te sorprende es que era bastante delgado. O sea, ¿no te sorprende que vaya en vaqueros y chanclas? ¿Qué combinación es esa, José Miguel Mavisca?
Sí, no puede ser, no puedes ir de otoño de cintura para abajo y luego desmarcarte con un verano, ¿no?
Claro, en que eres, forma de chanclas, eres, ¿no? Chile, que eres Chile, que tienes cuatro climas en, ¿no? En, sí, en tu mismo cuerpo.
Hay una It Girl de estas que danesa que se hizo muy famosa porque la dieron muchísima cera porque salía como en una foto con un abrigo largo muy de invierno y luego llevaba flip-flops, ¿no? Chanclas estas como de las del dedo. Mm. Y todo el mundo estaba que el cerebro le estallaba, ¿no? Como...
que era...
No lo aceptaba, ¿no? Ese tipo de combinación.
¿Mavisken? ¿Se llamaba Mavisken? ¿O celíaca? Celíaca Mavisken. Pero sí, no sé. ¿Otro amistoso? Este amistoso que nos dice... R. Leñ, creo que tú lo has comentado alguna vez aquí. El amistoso que cambió una carrera fue el de Messi contra la Juve de Capello,
sí,
que frenó su cesión al Cádiz.
También nos lo contó R. Leñ en Twitter, que fue bastante sí. También muy buena.
Sí, imagínate, no sé quién jugaba en el Cádiz entonces, ¿no? Pero imagínate al Cádiz de ahora, ¿no? Y con Iván Alejo, Messi, ¿no? Iván Alejo. Fali, compañía, y tirando paredes, ¿no? Con Maxi Gómez. Bueno, lo haría. Nunca se sabe, ¿no? Igual. Mm. Igual el Cádiz tenía cuatro Champions ahora, ¿no? Mm. También la carrera de quién.
Otro amistoso importante y que mucha gente recuerda, creo, es el de un Santiago Bernabéu, Real Madrid, Ajax, el Ajax de Van Gaal, que da una auténtica exhibición y era la sensación de estar ante un grande de Europa, ¿no? Con Bergkamp, Fini y todos estos.
Un amistoso. Es que luego en Champions le tocan el grupo. Y sí, es un 0-2 que le pegan un repaso importante al Madrid.
Creo que fue un amistoso lo que tengo en la cabeza yo. A lo mejor estoy confundiendo. No,
igual lo jugarían antes también. Mm. Igual lo jugarían antes o después. Probablemente, no lo sé muy bien. Pero sí que es verdad. Que, por cierto, Iván Alejo, creo recordar que en las categorías inferiores de... Está en la cantera del Atlético de Madrid.
Mm.
Está en la sub, no sé qué, sub 15, sub 17, por ahí. Y ahí era conocido como Ibi. Iván Alejo, Ibi. Que quizá fue el precursor de esto, de los Ibi, Gabi, Pedri, ¿no? Todo esto. Y si no hubiera cambiado de nombre artístico, quizá ahora era Golden Boy, Iván Alejo, ¿no? Quizá fue el error que cometió.
Mm. Sí, puede ser, te lo firmo. Sí, lo de Ibi no si lo contó Óscar Abukasem, yo creo, además.
Puede ser. Si tú fueras Javi, ¿no? No estarías aquí. Serías el tercero de los Javis. Serían tres los Javis. No lo sé. No, se me acaba de ocurrir esto, Javier. No lo sé, Javier. Pero es que ya, cuando pasamos la hora, pasan estas cosas.
No como antes, que es todo un dechado de sensateces.
Sí, no sé. Yo la verdad es que tengo ganas de hablar con la tele ya. Cuando volvamos a hacerlo. No hemos hablado de la Champions. Se jugó Champions. Es que ha pasado ya bastante tiempo. Se jugó Champions. Hay Copa del Rey. Esta semana hay Copa del Rey sin los equipos de la Supercopa de España. Así que a Javier no le interesa. Y luego el fin de semana pues volvió a haber Liga. Hay un Betis-Real Madrid el sábado, también el Barça-Girona, que ya hemos hablado, que será el partido de la jornada. Y de todo eso hablaremos dentro de una semana.
Sí, mala pinta, bueno, mal papel el Sevilla en la Champions, ¿no? Y luego Diego Alonso está ahí, no sé qué ha pasado.
Tremendo show del VAR en el Pizjuán, ¿eh? Es que no quiero ser pesado, pero en fin, Javier, en fin, ya os lo dije, ya me haréis caso.
Te mando un abrazo enorme a ti, Enrique, y como siempre a nuestros oyentes.
Un abrazo.
Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AsAudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.